Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Que Dios me ayude, Esther. Os amo.
Que nos ayude a ambos, yo también os amo. No se detendrá hasta encontrar.
La última versión que se ha hecho en el cine de La Letra Escarlata fue interpretada por Demi Moore. El guión de la película se toma algunas libertades, bueno, en realidad muchas libertades, sobre la novela que inspira esa película. La Letra Escarlata fue una novela publicada en 1850. La protagonista de la historia, en el Boston del siglo XVII, es acusada de adulterio por los puritanos. Le acusan por haber tenido un hijo fuera del matrimonio y por negarse a revelar el nombre del padre. Y le ponen una letra de adúltera. Esa es la letra escarlata. Le excluyen de la sociedad. Hay quien asegura que en este momento ha vuelto un nuevo tipo de censura. Una censura muy parecida a la de los puritanos del siglo XVII. La censura de unos nuevos puritanos, puritanos progresistas, que estigmatizan a todos aquellos que se salen de lo políticamente correcto. Hay voces que en Estados Unidos denuncian que la libertad está amenazada, amenazada por esa nueva censura que se hace en nombre, bueno, de valores de progreso. Esa nueva censura no la practican los gobiernos y son nuevos códigos de conducta que se imponen aparentemente de un modo gaseoso, pero de forma muy firme. Códigos de conducta, de pensamiento, que impiden hacer según qué chistes, que impiden decir y pensar determinadas cosas, que establecen un canon obligatorio sobre cómo valorar la historia o sobre cómo pensar sobre la identidad personal, incluso sobre cómo pensar y hablar de la comida. En Estados Unidos hemos visto cómo un editor de una prestigiosa revista ha tenido que dimitir por tener una opinión supuestamente incorrecta sobre un movimiento social. Y en Estados Unidos es más frecuente cada vez que los profesores universitarios digan que tienen miedo de ir a clase porque sus alumnos les pueden denunciar por no ser políticamente correctos. Y la cosa ha llegado hasta Francia y ahora Asterix también ha entrado en la lista negra de un consejo escolar. Se le acusa al personaje del cómic más famoso del país, Asterix, de racismo. En España, el que fuera director de la Real Academia ha publicado un valiente libro que se llama Morderse la lengua, en la que Darío Villanueva denuncia que hay una forma posmoderna de censura que se relaciona con la sociedad civil y que la amordaza. Una censura nueva, pero muy eficaz. Nos lo contaba aquí, en la tarde de COPE hace algunas semanas.
La censura ha existido siempre. Lo que ocurre es que ahora hay un sistema de censura que tiene un origen en el seno de la sociedad civil, ¿no?
Bueno, pues parece que sí, que tenemos un nuevo tipo de censura, la censura de lo políticamente correcto. Claro, la libertad nunca es algo conquistado de una vez para siempre. ¿Qué hacemos ante esta nueva censura que no viene, ya digo, de los jueces o del poder político, sino de una presión de lo políticamente correcto, una censura de carácter ideológico? Hay quien dice que, bueno, para hacer frente a esta censura, para hacer frente a esta ideología de lo políticamente correcto, hay que librar batallas culturales, guerras culturales. Guerras culturales contra lo políticamente correcto, contra la censura. Hombre, la cultura siempre es esencial. Yo no sé si la guerra cultural es el mejor modo de abrir un espacio de libertad. La cultura siempre es esencial, pero en realidad la cultura que se abre paso y la cultura que engendra espacios de libertad es la cultura no que genera una alternativa ideológica a la ideología dominante, sino la cultura que está vinculada con la vida. Quizá la mejor respuesta a una censura ideológica no sea otra ideología, sino la vida, la fuerza de la vida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Parecía un bombardeo, así ha definido en la tarde de COPE la caída de las Torres Gemelas Corina Ranz, una fotógrafa española que vivió en primera persona la tragedia de la que mañana se cumplen 20 años. Estaba haciendo fotos para la Semana de la Moda de Nueva York, fotos que nunca se publicaron. Corina vio caer las torres frente a sus ojos y nos ha contado cuál fue su primera reacción ante el desastre.
no te da tiempo. Yo lo único que vi, que sentí cuando parecía un bombardeo, cuando se cayó la primera torre, es que mi hija estaba en el colegio y que quién la iba a ir a recoger si no llegábamos nosotros. Pero yo iba fotografiando sin pensar. Además llegaban noticias muy confusas. Yo quería llegar al colegio como fuera.
Y un juez de Barcelona ha autorizado a un niño a ir a clase sin mascarilla, ya que su uso le provoca graves problemas de salud. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Este niño de 9 años durante todo el curso pasado sufrió cefaleas graves, vómitos y otros trastornos neurodegenerativos, todo provocado por llevar tantas horas la mascarilla puesta. A pesar de los informes médicos, ni la escuela ni educación permitieron que dejase de llevarla. La única solución para la familia ha sido la vía judicial. El juez ahora autoriza la medida de forma cautelarísima por motivos médicos. Nos lo ha explicado Víctor Morales, abogado de la familia.
Prima el derecho a la salud, en este caso, del alumno, de la familia, puesto que los otros niños, al llevar mascarilla y el profesorado también, pues ya estarían protegidos.
Educación asegura que acepta la decisión y que se adaptarán a esta situación.
Y a esta hora cientos de ciudadanos recorren el paseo de coches del Retiro disfrutando de algo que llevaban esperando casi 2 años, la Feria del Libro de Madrid. Hoy ha abierto sus persianas 320 casetas con ilusión renovada, como la de Pepa Arteaga, que este año recibirá el premio Lealtad de la Feria por sus 20 años en ella. En el mediodía COPE nos mostraba su emoción por poder volver este año.
Es una maravilla encontrarnos de nuevo, volver a ver las casetas aquí puestas, volver a ver a los amigos, a los editores, distribuidores y libreros y al público, ¿no? Y luego ver, pues eso, que conseguíamos la inauguración, lo hemos conseguido, que estamos aquí, pues eso, el reencuentro.
Y Koeman no se siente apoyado como entrenador del FC Barcelona, David Jiménez.
Sí, eso es lo que ha dicho en un documental holandés y concretamente le han molestado las palabras del presidente Joan Laporta días atrás, donde hablaba del contrato del propio Koeman. El técnico ha dicho que se han contado cosas que le han molestado y que no demostraban un apoyo hacia el entrenador. El que sí tiene apoyo parece ser es Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. Así lo ha confirmado su presidente Enrique Cerezo.
Estamos encantados con su llegada y creo que va a reforzar y ayudar mucho al equipo. El Wanda Metropolitano lo va a recibir con los brazos abiertos y además muy bien. Además viene con muchísimas ganas. Pero luego yo me he encontrado con muchísimos atléticos durante todo este tiempo y nadie me ha mencionado que vuelva o que no vuelva. Al contrario, todos encantados de que vuelva.
Hoy hay un partido de segunda división correspondiente a la jornada 5, Sporting de Gijón Leganés a las 9 de la noche en baloncesto. Mañana comienzan las semifinales de la Supercopa con el Barça Valencia y el domingo Gran Canaria Real Madrid. Un Real Madrid que no cuenta con J.C. Carroll. Habla de él su entrenador, Pablo Lasso.
El día de hoy lo único que puedo decir es que no está aquí, que no tiene contrato, que es un jugador que nosotros valoramos, queremos, muy madridista, pero a día de hoy lo único que te puedo contestar es que la Supercopa no la va a jugar.
Y en la Fórmula 1, en los primeros libres del Gran Premio de Italia, Hamilton es el más rápido, Carlos Sainz séptimo y Fernando Alonso octavo. De 6 a 7 de la tarde vamos a conocer la parrilla de salida de la carrera corta de mañana.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 27 grados a esta hora y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Para el fin de semana nos espera manga corta, pero por debajo de 30 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A1 Circuito del Jarama, A3 Rivas y Fuentidueña de Tajo, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. Congestionada la M40 en Valdemarín hacia la A6 y la M50 en Perales del Río sentido A4 y el enlace con la A6 en Las Rozas. Este viernes nos deja además 677 nuevos casos COVID en Madrid región. Son 65 menos que ayer. Hay 13 personas fallecidas, una más que el jueves. Baja la presión hospitalaria con 751 ingresados en planta, 63 menos, y 264 pacientes en UCI, 5 menos que el anterior cómputo. Sigues escuchando La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde, 5 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Estamos hablando mucho de la luz. Bueno, es lógico, ¿no? Es que podríamos quizá hacer otra cosa. Este precio de la luz disparado, batiendo récords constantemente, que nos está afectando directamente a nuestros bolsillos, a nuestro presupuesto familiar. Pero fíjate, estamos sin embargo prestando menos atención a la subida de la gasolina. Y cuidado, ¿eh? Que está en máximos que no se veían desde el año 2014. Y ojo al gas, cuyos precios llevan meses al alza, y de cara a este invierno, algunos calculan que la factura podría subir un 10%. Y va sumando, ¿eh? Porque claro, llegará el frío y oye, hay que poner la calefacción. Pues sí, podría subir también el gas un 10%. Esto es economía de bolsillo. Es la que te afecta a ti, a mí, a todos. Es un asunto que obviamente nos interesa aquí en la tarde, porque también te interesa a ti, porque nos afecta a todos. Y en esta temporada, para explicarlo, para analizar este tipo de economía, la nuestra, la que nos interesa, este programa cuenta con el que ya te digo que es para mí es el economista más didáctico que hay ahora mismo en España. Así que es un placer saludar a Fernando Trías de BES. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque necesitamos explicación, porque necesitamos saber qué podemos hacer, porque, en fin, tantas claves que seguro que tú nos vas a ir contando. Bueno, decía yo, lo de la luz, claro, hablamos mucho de la luz, pero ¿qué pasa con los combustibles? Llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora 78,16 euros, casi 14 euros más que el año pasado. Si el coche es diésel, como el mío, pues nos saldrá por unos 70 euros, unos 11 euros más si lo comparamos con la misma semana de septiembre del año pasado. Bueno, estos son precios que no se veían desde el año 2014, y yo pregunto, Fernando, ¿y por qué? ¿Ha subido la gasolina tanto como la electricidad? ¿En qué precios estamos? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, sí, desde luego es tremendo, y es que son todos los consumos y todos los suministros, ¿no? Gas, electricidad y combustible. Bueno, a ver, la electricidad, esto es un poco raro y un poco curioso cuando se explica, pero la electricidad sobre todo ha subido porque ha subido el gas. El gas se utiliza para producir electricidad. Hay un tipo de producción, hay muchas formas, ¿no?, de producir electricidad, de energías renovables, energía eólica, energía solar, hay muchas, pero hay unas que son las plantas de ciclo combinado y utilizan gas. Entonces, uh-huh, lo que se ha disparado una barbaridad en el mercado de mayoristas es el gas. Y el gas ha repercutido en la electricidad. Entonces, la gasolina es distinto, va por otros vericuetos, ¿no? La gasolina depende al final de tres cosas: del precio, cuánto va el barril, los impuestos y todo lo que sería el proceso de hacer el refinamiento. Entonces, aquí lo que se ha disparado es el precio del petróleo. Me preguntas, ¿por qué? Bueno, primero ha subido mucho menos, ¿eh? Lo que ha subido más fuerte ha sido el gas, una barbaridad, casi se ha quintuplicado el precio desde hace un año. Eso ha hecho a la electricidad, lo ha doblado el precio, y el combustible ha crecido, según el diésel o la gasolina y donde lo compres, entre un 19-20%, que no está nada mal, ¿eh? Que no está nada mal. Ahora bien, ¿por qué? Pues no tiene nada que ver. Tiene que ver con dos cosas, básicamente. Mira, una primera es que cuando hubo la pandemia, claro, todas las petroleras redujeron la producción. Entonces, volver a activar la producción, volver a tener suficiente combustible para toda el planeta Tierra, no es tan rápido como cuando se levantan las restricciones. Oye, que ya podemos movernos. Uh-huh. Pues empieza, claro, el transporte, empieza otra vez el movimiento de personas y claro, las empresas petroleras necesitan un tiempo. Esto por un lado. Y luego hay otro que comentaremos luego y que este es general, y es el aumento de la cantidad de dinero. Esto, mira, yo siempre intentar hacer las cosas muy didácticas, pongo un ejemplo muy sencillito, ¿no? Tú imagínate que estamos varias personas en una isla desierta y que solo tenemos 10 euros para comerciar, y solo tenemos que hay un cocotero, ¿no?, y una palmera que producen un coco y una piña cada día. Pues el coco 5 euros, la piña 5 euros. Si de repente llega una botella con 10 euros más a la isla y tenemos una masa monetaria de 20 euros, pero el coco sigue dando un coco y la piña sigue dando una piña, a la larga, con 20 euros lo que vamos a hacer es pagar el coco y la piña, que antes con 10 euros eran 5 cada uno, y se va a duplicar el precio. Esto es muy sencillo de explicar. Al final, cuando en una economía, en un planeta, en una Unión Europea, la masa monetaria, que es la cantidad de dinero en circulación, crece por encima de lo que se fabrica, lo que se llama la economía real, la producción, al final, a la larga, inflación de algún tipo. Entonces, ¿qué pasa? Ya termino. Que claro, estos últimos año y medio se ha inyectado a la economía una cantidad de dinero bestial para proteger el empleo y las empresas, y la producción no ha sido lo mismo. Y esto es inflación, pero por todos lados.
Bueno, vale, esto es lo que estamos pagando ahora por los combustibles, que ya lo estamos notando y bastante, sobre todo lo que los que hacemos muchos kilómetros y viajamos mucho. Yo lo estoy notando una barbaridad, las cosas como son. Pero ¿qué previsión hay para las próximas semanas o meses?
En gasolina y diésel va a seguir subiendo.
¿Va a seguir subiendo?
Sí, sí, porque se necesita un tiempo. Aparte hay bastantes problemas de suministro en China, con algunos puertos que ha habido problema. A ver, va a seguir subiendo. No va a ser lo del gas y lo de la electricidad, pero a corto plazo va a seguir subiendo. Ahora, pensemos, tú lo has dicho al principio, en el año 2014 el precio estaba como ahora, ¿eh? Es decir, no, claro, nos va fatal, ¿eh? Al oyente le da igual.
Hombre, que el día, claro, en eso tenemos muy mala memoria. Nosotros nos acordamos de cuando estaba más barato.
Claro, claro. Fernando. Y en el 2014 el salario medio en España era mucho menor. Entonces, ya. ¿Lo podemos soportar? Sí, lo podemos soportar. Hemos pagado la gasolina a estos precios, pero sí, es lo que dices. Déjate tonterías. Yo el mes claro. pasado, 11 euros más el depósito, 14, 15 euros, según lo que los litros que llenes y el combustible, y es dinero. Evidentemente afecta a la economía. ¿Sí?
Bueno, pues vamos con el tema del gas, que ahí sí que me estás preocupando y mucho, ¿no? Porque me estás diciendo que el gas sí que se ha disparado, me hablas de que se ha quintuplicado el precio del gas, por eso la luz también está tan cara. ¿Ese gas que ha encarecido la luz es el mismo gas carísimo que luego tengo yo para mi calefacción en casa y que voy a tener que utilizar este invierno?
A ver, hay parte del componente que sí y nos va a afectar la subida de precio. Entonces, significa que la subida del gas, que sobre todo esto ya viene por un tema de Asia, en Asia es el que está desviando mucha de la producción de Rusia. Rusia es el primer productor de gas del mundo y Asia está tirando muy, muy fuerte las economías asiáticas. Bueno, se desarrolla el mundo. Es normal. Otros países, otras zonas geográficas quieren los mismos niveles y cuotas de desarrollo que tenemos los países occidentales y esto va tirando de una producción que es limitada y es constante. Entonces, eso nos va a afectar también. Nos va a afectar al gas durante estos próximos meses, sí.
Pero ¿cómo nos va a afectar? Me da miedo porque en España tenemos 8 millones de hogares que usamos el gas para la calefacción. Estamos pensando en este invierno. Es que se nos está juntando todo. El recibo de la luz que está en unos precios, pues eso, de récord. La gasolina que dices que va a seguir subiendo, aunque ya la pagamos en su momento. Pero bueno, ahora estamos pagando lo de ahora, que es lo que vemos. Y ahora me estás diciendo que el gas va a subir también este invierno. ¿Cuánto se prevé que pueda subir el gas de consumo, el de las familias, vamos?
Es difícil de precisar. Mira, en lo que va de año, a pesar de que se ha quintuplicado en el precio mayorista del gas, a nivel suministros ha subido un 9%. Entonces, ¿significa que se nos va a quintuplicar el coste de la calefacción? No, que el oyente no se nos asuste. Esto no va directamente.
Claro, pero ¿en qué porcentaje, digamos, se reflejaría en el recibo?
Mira, en lo que llevamos aproximadamente de año, se está estimando que el aumento de gas va a ser unos 55 euros de aumento por familia y por año. Uh-huh. De momento.
De momento.
Pero, claro, pero si sigue subiendo, esto puede repercutir. Esto, si tú miras hablando ya de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, la OCU, la Organización de Consumidores, está estimando que todos los aumentos de coste de suministro, unos 505 euros anuales por familia, entre 300 y 250 los el combustible, unos 55 el gas y unos 140 euros la luz. Pero es dinero, ¿eh? Son 500 euros anuales por familia, es dinero.
Es dinero, que es un 20% más o menos.
Sí.
En total, más de lo que pagábamos, por ejemplo, el año pasado.
Sí, aproximadamente.
Aproximadamente.
Sí, sí, aproximadamente. Ahí lo que tenemos siempre que mirar es, a ver, en gasolina es muy fácil el cálculo. A tanto va la gasolina, a tanto va el diésel, uno sabe lo que repuesta y sobre eso realiza el cálculo. En el caso de la factura de la luz y el gas, que no son fáciles de desgranar, porque para algunas hace falta un máster, realmente, y ahí lo que hay que mirar es el quitar toda la parte fija, o sea, todas las facturas ya especifican lo que es consumo. Y en el consumo ya te pone el precio unitario que estás pagando por los vatios de luz o lo que estás pagando por el gas. Entonces ahí es donde puedes realizar el cálculo. Pero lo dicho, yo creo que las facturas al año aumentarán unos 50, 70 euros y unos 140 euros la luz aproximadamente.
Bueno, pues vamos a tener que ir haciéndonos a la idea. Oye, una cosa, Fernando, estas subidas yo no le veo nada bueno, es decir, todo lo que veo es negativo para el bolsillo, porque yo ya lo noto muchísimo. Yo lo estoy notando especialmente, fíjate, en el combustible, porque yo es verdad que soy una persona que hace muchos kilómetros, no solo para venir aquí a diario a trabajar, porque vivo lejos, sino, bueno, los fines de semana, que me voy a ver a mis padres y demás, hago muchos kilómetros y lo estoy notando bastante. Por supuesto, la luz y todo, se nos va juntando todo, como yo decía. Pero, ¿hay algo de positivo en todo esto para los ciudadanos?
Bueno, aunque parezca sorprendente y a corto plazo esto duele el bolsillo, y por mucho que ahora yo diga, el oyente dirá que no, que yo no quiero que me suba las facturas. Pero sí que hay una parte positiva, que es, a ver, esto va a traer inflación general. Es decir, cuando aumentan los costes de la energía, aumenta el coste de fabricar, aumenta el coste de producir. Imagínate, cualquier empresa de alimentación, cualquier empresa que hace productos para el hogar, claro, todo eso, la electricidad, eso, y luego imagínate el transporte, la distribución. Pues todo esto, claro, ya no es solo tu factura, esto va a ir a los precios.
En la alimentación, en todo.
Sí, sí, no, esto va a repercutir. De hecho, la inflación, ya lo haremos otro día, pero está en unos niveles que hacía muchos años que no estaba, uh-huh, y va a subir más. Entonces, la inflación siempre la hemos visto como con mucho miedo. Es mala la inflación. Sí y no. Porque, a ver, si la inflación, y aquí los sindicatos lo hacen bien, y la inflación se repercute en los salarios, esto nos va a empequeñecer el gran endeudamiento en hipotecas y créditos y deudas. Es decir, cuando tú tienes una deuda nominal constante y a tipos de interés que están bajísimos, bajísimos, la inflación, si la podemos mantener por encima de los tipos de interés, en 10-12 años te reduce tus deudas un 20-30%. Entonces, todo esto a corto plazo es malo, pero si se repercute, y que la lógica y por derechos sociales se tiene que repercutir en los ingresos de las familias, eso va a empequeñecer deudas. Va a sonar muy raro, pero yo creo que el mundo está fabricando inflación.
¿Cómo que está fabricando inflación?
Se está fabricando inflación porque el desarrollo ya y el que necesitamos requiere un desendeudamiento bestial de familias, estados y empresas.
O sea, espera un momento, Fernando, sí, discúlpame. Es decir, sí, entonces, la inflación reduce las deudas.
Claro, la inflación, si la inflación está por encima de los tipos de interés y la inflación se repercute en los ingresos, uh-huh, reduce el tamaño de las deudas.
Bien.
Exactamente. Porque tú imagínate que dejamos un ejemplo muy, muy bestia, ¿vale?
Venga.
Tú ganas 1.000 euros, hay,
sí,
un 10% de inflación.
Sí.
Tu sindicato, en tu convenio colectivo, te lo hace muy bien y te lo meten en nómina. Ya,
sí,
tienes 1.100. Si tú sigues pagando lo mismo que pagabas anteriormente de hipoteca.
Uh-huh. Ya, pero no pago lo mismo en la cesta de la compra.
No, ahí te repercute, es cierto.
Claro,
ahí te repercute. Te aumentan otros precios. Sí, pero a nivel de desendeudamiento sobre el nominal, el país se desendeuda.
Vale.
Esto lo sabían.
Y entonces, ¿tú crees que esto, sí, viene bien entonces para hacer que la deuda baje? No sé decir la palabra de la otra manera.
Sí, desendeudamiento.
Uf, sí. Qué bien lo dices tú. O sea, y que, pero cuando dices que se está fabricando, ¿dices que se está haciendo expresamente? O sea, ¿quiere decir que hay una intencionalidad en esto? ¿O es la economía que va así?
Es una intencionalidad relativa. Cuando,
vale,
hace, no sé, acordes antes de verano, que dijeron, hubo una noticia del Banco Central Europeo, ya dijo que iba a permitir que la inflación aumentara más allá de los límites que se había marcado en sus estatutos. Lo que estaba viniendo a decir es que abrían esa caja de Pandora para permitir inflación. Entonces, toda la inflación es producto y resultado de que hay tal nivel de endeudamiento y no se quiere que se entre una gran crisis, que lo que están haciendo todos los estados es tirar de fabricación de divisa, de fabricación de dinero y de deuda. Entonces, al final, lo único que empequeñece las deudas es que suba el nivel de vida.
Estamos hablando con Fernando Trías de Bes, es economista, es nuestro colaborador aquí en la tarde para temas económicos, los que nos afectan directamente a todos. Nos hace una descripción clarísima, ¿verdad?, de por qué y cómo van estas subidas de precios de los suministros, de los combustibles, del gas y luego de la luz, que ya decía yo al principio, estamos hablando todos los días de la subida del precio de la luz. Bueno, no vamos a meternos de lleno en el precio de la luz, pero sí hay una cosa que te tengo que preguntar, porque en ese batir récords constantes vemos que este fin de semana se va a batir otra vez un récord brutal que es de 150 euros veo por megavatio en este caso. Y claro, yo, porque lo oigo en la redacción en todas partes, mucha gente se ha acostumbrado a, por ejemplo, poner las lavadoras, hacer la colada los fines de semana para que, bueno, le saliera más barato. Pero alguien me preguntaba ya esta mañana por ahí, dice, bueno, pero si el precio de la luz está tan exageradamente caro el fin de semana, a lo mejor es que ya me da igual poner la lavadora el fin de semana que otro día.
No, no, porque si lo haces otro día aún te saldrá más caro. O sea, vale. Lo que te está diciendo es que ya el fin de semana le cuesta lo que le habría costado antes entre semana y a, vale, a plena.
O sea, que siga poniendo la lavadora, claro, el, sí, fin de semana en cualquier,
sí,
caso, ¿no?
Sí, absolutamente. Y luego que mire en internet, hay muchos consejos para reducir consumo, muchos muy curiosos, bajar las temperaturas de nevera o de congelador, bueno, subirlas, hasta que, sí, no, sí, ponerlo, sí, tan fuerte. Hay muchas recomendaciones y que afectan, ¿eh? Poner aparatos en reposo, luces que parece que no consumen y si consumen. Esto es mirárselo muy bien.
Bueno, pues seguimos hablando de estas y otras cuestiones contigo, Fernando. Como te digo, es un placer, ¿eh?, tenerte con nosotros en el equipo de la tarde. Por cierto, una historia diferente del mundo, cómo las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad, es tu próximo libro, bueno, el libro que ya tienes, que de él hablaremos un día aquí, largo y tendido, no te preocupes. Y mira, estamos hablando hoy mucho de libros con los oyentes y de la Feria del Libro, que es una buenísima noticia, que vuelva la Feria del Libro de Madrid, ¿verdad, Fernando?
Muy buenísima, o sea, es lo bonito que es también para los autores, que siempre, la verdad, al final el contacto con el lector es una parte preciosa que no la tienes a menudo.
Bueno, pues Fernando Trías de Bes, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta el lunes, adiós.
Hasta el lunes, adiós.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Pues sí, arranca hoy, ya ha arrancado de hecho, la Feria del Libro de Madrid, que es la primera después de 2 años sin feria por culpa del COVID, ¿eh?, que se dice pronto. Yo creo que estamos todos deseando pasearnos por las calles del Retiro, ¿no?, por las calles donde se ponen las casetas de esta feria. Y de libros hablamos, pero sobre todo de esos libros que van y no vuelven, porque los prestamos, además con generosidad. ¡Ay, que me ha encantado este libro y te lo voy a prestar! ¡Léelo, léelo! Y ese libro nunca vuelve y entonces a lo mejor ya no vuelves a prestar más libros nunca. O quieres reclamarlo, o llevas reclamándolo años y años. Puedes hacerlo aquí también esta tarde en la radio, incluso con nombres y apellidos. Te dejamos, es más, te animamos hoy a que lo hagas, Fernando Rosa. ¿Qué pasa con
un
los
paredón,
oyentes?
La tarde hoy es un paredón de acusaciones.
No se animan, a dar nombres. Hombre, están hablando.
La
así
gente
como
es muy prudente, los sí, oyentes son buena gente al final.
Pero
¿eh?
Si lo hacemos de buen rollito, es decir, tú dices, pues ya, mira, oye, pues de devuélveme el libro. Sí, de buen rollo. Sí, hombre, Fernando.
Eso es lo que dicen todos los que te la pidan. Esto es de buen rollo, ¿eh?
De buen rollito. Bueno, este oyente es como aquel famoso anuncio de los donuts de a mí me daban dos. Pues eso.
Buenas tardes, gente. Pues yo he llegado al punto ya de comprarme los libros 2 veces, porque si un libro me gusta mucho, lo compro otra vez para dejarlo, porque para mí no hay nada más bonito que dejar un libro que me haya gustado y que otra persona pues pueda sentir eso. De hecho, además, mi copia es que siempre suele estar llena de subrayados, de rayas y demás, y bueno, es como muy personal todo lo que apunto y casi que prefiero dejar otra copia y permitir a otra persona que viva algo bonito que yo he vivido.
Fíjate, de primera se compra 2.
Ya. Bueno, Fernando está a punto de hacer
leer
eso ya.
Leer libros subrayados por otros, ¿eh? Esto es muy curioso, ¿eh? Porque es como si estuvieras leyendo acompañado, ¿eh? O sea, alguna vez me ha pasado, yo compro libros de segunda mano, libros de viejo algunas veces, ¿no? Y de pronto te encuentras el subrayado de alguien que no conoce, ¿no? Dice, mira, a esta persona le llamó la atención esta
es
frase o esta cosa. Y es como estar leyendo a veces con un compañero anónimo. Lo de leer libros subrayados es muy curioso.
Es curioso,
qué
pero
bonito.
A mí me da cosa.
Ay, te iba
dar,
a decir, estaba pensando en eso.
Aunque me da cosa dar libros que yo he subrayado porque es como que es de mi intimidad.
Te desvelas, ¿no? ¿No?
Sí,
tú misma.
Sí, sí. Sí, a mí me pasaría igual. Sí, estaba pensando justo en eso. Me
claro,
pasaría
es una
lo
cosa
mismo.
Muy personal.
Sí, exactamente. Exactamente. Es muy personal, entonces me da cosa si están subrayados. Pero bueno, Fernando, esta oyente también es de las tuyas, ¿eh?
A ver.
Hola, gente. A ver, yo nunca presto libros, yo los regalo. Regalo libros comprados en la librería o a veces he leído un libro, me ha gustado mucho y si alguien me dice, ah, ¿me lo prestas? Le digo, no, toma y quédatelo. Y pienso que ruede. No quiero que me lo devuelvan, sino que ruede. Y ese libro que no quiero perderlo por nada del mundo, lo que hago también es no lo presto, sino que si me lo quiero quedar para mí y alguien lo quiere, le compro uno.
Claro,
pues nada,
claro,
hasta luego, gente.
Esta mujer es un chollo como amiga.
Como Fernando, que ha dicho
también
que también
es verdad,
hace esto.
Es
chollo. Sí.
Yo ya digo, vamos, ahora he regalado una novela estupenda. Y bueno, lejos de dejarle mi ejemplar, que además está doblado por las páginas que yo he doblado, el lomo doblado de mi manera.
¿Ves? Personalizado.
Personalizado, ¿no? Y lo he comprado. De esa novela llevo comprado ya tres o cuatro ejemplares.
O sea que es un éxito, ¿eh?
Bueno, pues sí. Sobre todo que al autor, que además es amigo, lo estoy haciendo millonario.
Eso estaba pensando. Yo es un éxito, ¿eh? Y un descalabro para el bolsillo de Fernando.
Soy un inversor en este novelista.
Desde luego.
Bueno, pues arranca la 80ª edición de la Feria del Libro de Madrid. Llevo un rato hasta que me ha salido lo de cómo se dice 80. En ordinal 80. Os lo digo en serio.
Es que no usamos los ordinales.
Ya, es verdad. Llevo rato, ¿eh? Bueno, pues sí. La 80ª edición de la Feria del Libro. Hablamos de libros, del préstamo, sobre todo de libros, y los conflictos que esto supone. Prestas, no prestas. Has decidido no prestar nunca más porque, bueno, no te devuelven esos libros que tanto quieres. Que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-150602. Y mira, hablando de libros, atención con este, Conversaciones con mi maestra, dudas y certezas sobre la educación. Es el nuevo libro de Catherine Lecuyer y con ella hablamos aquí en la tarde en un segundo.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE.
Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal con Kiko Argüello, es una de las mujeres que más ha influido en la vida de la Iglesia en nuestros días. La Biblioteca de Autores Cristianos publica su primera biografía autorizada, Carmen Hernández, Notas Biográficas, una mujer apasionada por Cristo que encarna el compromiso de los laicos en la evangelización. Puede realizar sus pedidos en back-medioeditorial.es.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50€. O 10 cuotas de 9,95€ al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes, y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Catherine Lecuyer publicó en 2013 un libro que se titula Educar en el asombro. Fue un auténtico bombazo. Desde entonces se han vendido 100.000 ejemplares de este texto que se ha publicado en 8 idiomas y en 60 países. Catherine Lecuyer, canadiense afincada en Barcelona, es oyente de este programa, por lo que nos sentimos muy honrados, y hace unos días ha publicado un nuevo libro. Se titula ahora Conversaciones con mi maestra. Es un libro en el que de un modo ágil se plantean muchas de las preguntas que nos hacemos los padres, que se hacen los educadores, que se hacen los maestros. Catherine, bienvenida a este programa, a La Tarde de COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este libro ya no es un ensayo tradicional, es un relato de ficción en que grandes cuestiones se presentan a través de un diálogo entre los diferentes personajes, sobre todo entre Casilda, profesora de universidad jubilada, y Matías, que es un estudiante de educación. ¿Por qué has utilizado esta fórmula, Catherine?
Pues como bien se sabe, yo soy una gran defensora, ¿no?, de la idea de que los padres son los primeros educadores de sus hijos. Y por lo tanto, bueno, pues lo son, no porque saben mucho de educación, ¿no?, pero porque son padres, ¿no? Dicho esto, también saben, tienen que saber de educación. Es decir, tenemos que saber de educación los que somos padres si queremos, pues, cumplir con ese deber, ¿no?, y hacer frente, pues, a ese deber, esa obligación, ¿no? Entonces, pensé, bueno, pues muchas veces los padres están perdidos ante un laberinto de métodos y de innovaciones y de propuestas, y es que es un sinfín, ¿no? Y cómo encontrarse, ¿no?, en ese laberinto. Entonces, decidí explicar cuáles son las tres principales corrientes educativas que han existido a lo largo de la historia. Bueno, es un resumen, ¿no? Hay muchas más, ¿no?, pero las principales, y explicarlo a través de un relato fácil, ¿no?, que los padres, pues, no tienen tiempo de cursar la carrera de educación, o a lo mejor algunos lo han hecho, pero no todos, ¿no? Y entonces, pues, hay que hacerlo ameno, es la idea, ¿no?
En uno de esos primeros diálogos entre los personajes se insiste en que estamos influidos pero no determinados. ¿Por qué vuelves a la clásica preocupación sobre si somos libres o no?
La idea de la libertad es una idea importante cuando analizamos las principales corrientes educativas, ¿no? Porque yo lo que estoy explicando aquí es la primera corriente, si me permites, ¿no? Las explico rápidamente antes de responder. Pues la primera sería el mecanicismo, ¿no? Que sería el conductismo, el voluntarismo, esa idea, ¿no?, de que el niño, pues, está, bueno, respondiendo a la pregunta, está determinado, ¿no? Es decir, que el maestro decide todo por él y no tiene ese efecto de libertad, ¿no? Se ve la libertad en términos de desenfreno, es control, es madre, es una visión muy reducida del ser humano, lo llamamos, pues, el legado de la educación tradicional. A mí no me gusta la palabra tradicional, creo que está mal escogida, pero bueno, podemos decir la educación antigua, ¿no? Sí. La segunda corriente es la libertad, entendido como, bueno, solo cuando tengo muchas opciones, ¿no?, y genero una cantidad de opción, pues, ilimitada, ¿no?, y tiene mucho que ver con el sentir, las emociones, los sentimientos, que es la corriente romántica idealista, ¿no? Y la tercera, que es la corriente aristotélica, pues, que yo la llamo realista clásica, pues eso, que ve la libertad, pues, como el resultado de una persona, pues, que puede escoger porque tiene conocimiento, es capaz de reflexión, ¿no? Y entonces, pues, su existencia no está dirigida por el fruto del destino del azar. Y bueno, hoy en día las corrientes que más importancia tienen sería la primera y la segunda, ¿no?, por desgracia, ¿no?
Y tú quieres reivindicar que cuanto más conocimiento hay más libertad.
Exactamente. Decía, bueno, el principal personaje, ¿no?, de una de las óperas de Tchaikovsky que cito en el libro, se llama Yolanta, ¿no?, decía: ¿cómo puedo desear ardientemente lo que solo llego a conocer confusamente? Ella es ciega, ¿no? Por eso dice eso, y luego recupera la vista. Claro, es importante, pues muchos alumnos están ciegos ante la belleza de la realidad, ¿no? Porque están atrapados en los estímulos efímeros, ¿no? Y ahí hablamos, pues, en el libro hablo, pues, de educación basada en la tecnología, hablo de todos los métodos, ¿eh? Sí. Educación basada en la neurociencia, educación emocional, bueno, es un repaso, ¿no? La educación basada en proyectos, la educación, pues, el trabajo cooperativo, no es que esté mal o mal, o sea, estoy explicando las implicaciones. tienes, de dónde vienen, sí, porque cuál es el objetivo final de todo eso, ¿no?
Pero, o sea, alguien dice, ante todas esas corrientes que has mencionado tú, educación emocional, hay que fortalecer la educación emocional, hay que trabajar por proyectos, y hay quien dice, mira, hay que recuperar lo esencial de la educación, los contenidos y la memoria. ¿Cuál es tu posición en este debate?
A ver, lo que yo traigo es la tercera vía, que sería la vía clásica realista. Yeah. Bueno, que no la traigo yo, porque vamos, que esto existe, sí, desde los griegos,
entonces, ¿no?
No es nueva, ¿no? Pero yo creo que hay una parte, ¿no?, de falsa dicotomía, ¿no?, entre esas dos corrientes, como cuando se posicionan como tan tan radical, ¿no?, en el, sí, sentido en que, o sea, yo prefiero hablar, bueno, sí que hablo de esto, obviamente, en el libro, pero me gusta explicarlo dividiendo, o sea, hablando de la instrucción directa, el aprendizaje por descubrimiento guiado y el aprendizaje por descubrimiento puro, ¿vale? Entonces, claro, la instrucción directa es necesaria, es decir, que el alumno tiene que recibir conocimiento, ¿no?, y tiene que procesarlo. Quien dice que la memoria no es importante, pues no sabe nada de aprendizaje, pero es que la memoria interviene siempre, ¿no? El descubrimiento, el aprendizaje es siempre por descubrimiento, eso lo decía Tomás Aquino, ¿no? Es más perfecto, ¿no?, que la instrucción directa, pero tiene que combinarse. Ahora bien, la corriente romántica idealista apuesta por el descubrimiento puro. Y yo creo que ahí es donde está el error, porque no podemos aprender de la nada. Es decir, el teorema...
Hace falta siempre
de...
un maestro.
Bueno, o una demostración, ¿no? A lo mejor el maestro está callado, ¿no? El método Montessori, por ejemplo, pues son maestros que están haciendo algo delante del niño. El niño está mirando, ¿no? Y luego lo reproduce él. O sea, hay muchas formas, ¿no? Siempre la clase magistral, ¿no? Siempre el tópico este, ¿no?, de la clase magistral. Bueno, hay muchas formas de dar una explicación. De hecho, ahora mismo estoy dando una entrevista, es instrucción directa, ¿no? Digo que sí. O un TED es una instrucción directa. Cualquier cosa que estamos explicando es una instrucción directa, ¿no? Entonces yo creo que hay que dejar de tener manía, ¿no?, de lo que es enseñar. O sea, es importante la enseñanza. Yeah. O sea, los niños no pueden descubrir el teorema de Pitágoras solo. De hecho, se llamaría el teorema del niño, ¿no? O sea, digo Pitágoras tenía conocimiento antes de encontrar eso, ¿no?
O sea, que hay que superar la falsa dicotomía, digamos, entre el descubrimiento por sí mismo, que sería lo más moderno, por así llamarlo, y los que reivindican solo contenidos. Catherine, tú planteas un asunto que incluso va más allá de la educación, que es el valor del deseo. ¿Para no frustrarse hay que desear poco o es mejor desear mucho?
Bueno, esta pregunta es muy interesante porque remonta a Rousseau, que Rousseau decía que hay que desear poco para no frustrarse, ¿no? Y de hecho decía que había que poner en contacto al niño con insectos repelentes, escuchar ruidos de escopetas, de forma que no se acostumbre a tener miedo. O sea, la idea es volver un poco, no desear nada que vaya más allá de nuestras necesidades básicas, ¿no?
Sí.
Y decía, querer más es la ruina del hombre. Es su perdición. Y ahora voy a decir algo que ahora sí que va a despertar las antenas, ¿no? Es la causa, decía, de la desigualdad. Entonces, eso es muy muy actual, ¿verdad? En 2015, Adam Swift, que es un teórico, es un académico, pero no un profesor de educación, es un profesor de teoría de la política, decía, los padres, que leéis a vuestros hijos por la noche, no deberíais hacerlo. Es una injusticia, ¿no?
¿Por qué?
¿Por qué? Pues que decía que era un privilegio, ¿no?, que no tenían los niños que sus padres no les leían por la noche. Entonces hay que igualar por la base, ¿no? Y esa idea viene de Rousseau, ¿no? De no desear nada más de lo que es resolución de necesidades básicas. De hecho,
es imposible frenar el deseo. Siempre deseamos más. Deseamos ser más felices, estar más contentos, deseamos saber más.
Está en el corazón del hombre, por supuesto, ¿no? Hay que aspirar a más, al asombro, ¿no? De hecho, con Rousseau dice que no hay que asombrarse, eso sí que me ha tocado la fibra, ¿no? Dice, no hay que asombrarse, ¿no? Y la meta es la ignorancia, ¿no? La ignorancia para Rousseau es lo que nos hace ser felices, ¿no? Pero es que no es la felicidad en Rousseau es una cosa animal, podríamos decir casi, ¿no?
Catherine Leguyer, gracias por haber escrito este libro, muy interesante para padres, maestros y para cualquiera, y gracias por decirnos que eso de moderar el deseo, pues que está muy bien, pero que no es posible, y que estamos hechos para desear muchas cosas grandes y desear pues siempre, cada vez más. Gracias, Catherine, por estar con
nosotros. Muchas gracias a vosotros, adiós.
Interesante, Pilar, que Catherine haya superado esta dicotomía, ¿no?, entre los que dicen hay que ser muy moderno, muy moderno, muy moderno. Hay que ser muy tradicional, muy tradicional, muy tradicional. Pues ni una cosa ni la otra. Es interesante. Quien resuelve siempre los problemas no poniéndose en un bando, sino por elevación.
Bueno, estamos consiguiendo esta tarde hablar de un ramillete de libros interesantísimos que, desde luego, para ser el día que empieza la Feria del Libro, los ponemos ahí también como propuestas, ¿no?, y recomendaciones para los oyentes. Les recuerdo el título en concreto de esto, de la autora Catherine Lecuyer, que es Conversaciones con mi maestra, dudas y certezas sobre la educación, por si alguien lo quiere buscar también. Y fíjate que te hablo ahora, ¡buah!, del ámbar. Es que solo la palabra ya, ¿no te parece? Evoca algo maravilloso, bonito, en fin. Bueno, el ámbar es un material que se considera una piedra semipreciosa y que se forma al fosilizarse la resina. Pero claro, para que esta resina se convierta en ámbar, tienen que pasar como mínimo 10 millones de años, casi nada, ¿eh? Así que imagínate el valor, ¿no?, del ámbar. Bien, pues este material, que además es escaso en todo el mundo, resulta que lo tenemos en algunas zonas de nuestro país, pero sobre todo en regiones como el Mar Báltico, donde además hay una larga tradición de artesanos que trabajan el ámbar. Bueno, nos vamos a ir ahora al siglo XVIII. Federico I de Prusia le hizo un regalo de incalculable valor al zar Pedro el Grande, la cámara de ámbar, que fue considerada la octava maravilla del mundo. Esta cámara, formada por mosaicos tallados en ámbar de color miel sobre pan de oro y decorada con piedras semipreciosas, casi nada, imagínate cómo es, bueno, pues logró sobrevivir a la Revolución Rusa, pero fue desmontada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Desmontada y robada. Se la llevaron. Bueno, pues fíjate, ahora nos ponemos en el año pasado. Justo un año, en septiembre de 2020, se descubre el paradero del Karlsruhe, un barco nazi torpedeado y hundido a finales de la Segunda Guerra Mundial. Desde luego un hallazgo que tomó tintes de asombroso cuando los investigadores empezaron a sospechar que en su bodega podría hallarse la cámara de ámbar. Y un año después del hallazgo del barco, justo ahora, en este mes de septiembre, los buzos empiezan ya a sumergirse para buscar si realmente ahí, en la bodega de este barco, está la famosa cámara de ámbar desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial. Emilio Sainz-Francés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, experto en este periodo histórico. Bueno, a ver, ¿hacia dónde apuntan las primeras investigaciones? ¿Podría estar realmente en esa bodega del Karlsruhe, a bordo de este barco, la famosa cámara de ámbar?
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que llevamos un año a la espera. Aquí hay una mezcla de esperanza y de posibilidad. La esperanza se basa en que, naturalmente, el gobierno nazi, ante el avance del ejército soviético, comenzó a evacuar las obras de arte saqueadas de la ciudad de Königsberg, lo que después fue Kaliningrado, etcétera, que sigue siendo un enclave ruso, se convirtió en un enclave ruso en esa zona del Báltico. Algunos de los barcos en los que evacuaron se supuso que podía estar la cámara de ámbar, como el Wilhelm Gustav, fueron torpedeados y perdidos en el mar. Pero bueno, ahora al aparecer el Karlsruhe, con sus características de barco carguero, etcétera, por las fechas, etcétera, se sospecha, y hay una esperanza fundada, pero insisto, no es sino una esperanza, que nos podamos encontrar en su bodega con lo que tú has dicho, una de las joyas artísticas perdidas en la Segunda Guerra Mundial más importante, y pensemos que los nazis saquearon cerca del 20% del arte europeo de las zonas ocupadas por ellos y que hay más de 100.000 obras artísticas de distinto valor, algunas de ellas de gran valor. Y esta quizás sería la de más valor y la de más importancia que todavía no ha aparecido.
Fíjate. Oye, pero ¿y cómo? Porque yo intento hacerme una idea de cómo desmontaron, porque yo, cuando toda la cámara de ámbar, porque cuando yo miro imágenes, yo lo que veo es una habitación, ¿no?, enorme, lujosísima, cuyas paredes están cubiertas, ¿no?, por todo esto que hemos comentado, por esos materiales preciosos, por ese oro, por este ámbar. ¿Cómo sacaron todo eso?
Bueno, lo primero que hay que decir es que los nazis a esto le dedicaban muchísimo esfuerzo porque Hitler el primero y sus secuaces después eran grandes aficionados al arte, con un gusto muy limitado en términos artísticos, pero que, como antes he apuntado, diseñaron un saqueo sistemático de todas las zonas ocupadas, y Hitler personalmente se dedicaba a establecer a qué nuevos museos dentro del territorio del Tercer Reich irían esas obras de arte. La Cámara de Ámbar ya, digamos que llegó donada por Federico I de Prusia a Pedro el Grande de Rusia como una donación. En un primer momento se diseñó para un palacio en Prusia, lo que hoy en día es Alemania, pero acabó en lo que será el Palacio Catalina en Rusia, con lo cual lo que estamos hablando es de grandes paneles, grandes paneles que se pueden desmontar y volver a montar. Y los nazis dedicaron todos los recursos logísticos necesarios para llevar ese trabajo adelante. Digamos que además, en este caso, su interés sería mayor dado el origen alemán del regalo a ese zar de Rusia, con lo cual, pues el interés, dada la mitomanía de Hitler con todo lo que tenía que ver con el pasado de Alemania, pues era en todo caso superior. Nos encontramos con una pieza, por un lado, muy delicada, por otro lado, desmontable. Y es verdad que la reconstrucción que a partir de finales de los 70 realizó la Unión Soviética de la Cámara de Ámbar, se realizó con algunas pequeñas piezas de ese desmontaje que sobrevivieron fuera del núcleo principal y que fueron aflorando en los años posteriores. A través de eso, cuestiones de tonalidad, cuestiones, vamos a decir, más de diseño concreto, pudieron ser recreadas en esa cámara de ámbar, digamos que fake, en el sentido de que no es la original, que existe hoy en día en el Palacio Catalina, lo cual ya nos pone ante la dimensión del caos que fue aquello. Pues te puedes imaginar un joven soldado que en un momento determinado dice, oye, esta pieza que es pequeña, yo me la llevo metida en una bolsa y ya haré negocio con ella.
Fíjate, es que llevarte medio panel de esos era, vamos, hacerte rico probablemente. Bueno, no, sin probablemente. Emilio, qué barbaridad, qué pedazo de tesoro. Volviendo al inicio de nuestra historia, después de un año, como dices, por fin parece que comienza lo que es la exploración en sí, ¿no?, de los restos de este barco, y sabremos ya si está o no ahí parte, al menos, o gran parte de esta cámara de ámbar. ¿Tú, a ti qué te da en la nariz, Emilio? Es decir, ¿tú crees que sí? ¿Tú tienes sensaciones positivas o crees que no?
Yo siempre, si hay que tener sensaciones, soy más de tenerlas positivas que negativas. Es un caso que me recuerda a otro, que no es una obra de arte, pero es información sobre la exploración que ahora mismo se hace en el Ártico de dos barcos británicos hundidos, el Erebus y el Terror, que inspiraron una serie de televisión hace unos pocos años y que son el hallazgo de los pecios de una expedición ártica perdida sin dejar rastro en el siglo XIX en el Océano Ártico. Y ahora, pues existe esa esperanza de encontrar los diarios que nos expliquen qué pudo pasar. Pues aquí estamos ante lo mismo, estamos ante una esperanza, pero una esperanza que, para empezar, sería un hallazgo en términos de valor artístico, de valor económico, de dimensión histórica descomunal. Con lo cual, yo creo que la esperanza es una de esas últimas cosas que se pierden, y aunque el hilo que une la esperanza con la posibilidad es relativamente fino, yo creo que hay suficiente en él como para que podamos amarrarnos por ahora a la espera de noticias.
Pues me quedo con eso. Emilio Sáenz Francés, desde luego, si hay alguna novedad la contamos, pero vamos inmediatamente, y contigo además. Gracias.
Un abrazo fuerte y estaremos pendientes.
La cámara de ámbar, anda que no nos gusta a nosotros, un tesoro, ¿no? Bueno, la búsqueda del tesoro también es un tema, por cierto, recurrente, ¿no?, en muchos libros. Anda que no hemos leído aventuras que tiene como protagonista precisamente un tesoro escondido, ¿no?, que hay que buscar. Lo digo porque de libros hablamos, y de literatura, y de que otra vez por fin se ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, que llevaban dos ediciones sin poder celebrarse en las fechas además habituales por culpa del coronavirus. Y hablamos de uno de los temas más conflictivos que se nos presentan normalmente a los lectores, a ti que, bueno, eres de los que compra libros, de los que lee libros, que es la peliaguda cuestión del préstamo. ¿Prestas libros? Los prestabas en un momento, pero has dejado de hacerlo porque te das cuenta de que tu biblioteca no para de tener agujeros que no se tapan otra vez, porque esos libros no vuelven nunca más a tu casa. ¿Cómo haces para recuperarlos? ¿Se lo dices claramente a esa persona a la que le dejaste el libro? Es más, si hace falta, vas a su casa, entras en su salón o en su habitación donde tenga el libro y te lo llevas directamente porque ya no puedes más. ¿Quieres decírselo por la radio? Es el día para hacerlo, ¿eh? Te vamos a permitir que digas, además, la persona que te debe ese libro desde hace no sé cuánto tiempo, con nombre y apellido, si es posible. Bueno, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, es que estaba pensando yo, Pilar, que mira que tengo mala cabeza, pero es que yo dejo un libro y eso no se me olvida, ¿eh? ¿A quién se lo dejo? Y he visto que eso también le pasa, por ejemplo, a Valentina.
Hola, buenas tardes. A ver, yo... os puedo comentar que soy la persona con menos memoria del mundo, de verdad que soy muy olvidadiza. Lo único que guardo memoria es cuando he prestado un libro a alguien. Es sagrado, me lo tienen que devolver sí o sí.
Mira,
bueno, buenas tardes.
¿Ves? Porque para ella un libro, hablábamos antes de tesoros. Hay tesoros grandes y pequeños, no tiene por qué ser la cámara de ámbar. Puede un libro, no, un libro para ti puede ser tu tesoro.
Hombre, y tanto...
como el anillo del Señor de los
anillos. Es que hay libros de cabecera que te acompañan allá donde vas.
No, y que además puede ser que le tengas tú un especial cariño,
¿mucho?
Te lo regaló a alguien,
que
o a lo mejor en un momento muy determinado de tu vida, que ese libro te influyó un montón y tienes ese libro ahí que lo guardas,
dejas
con especial cariño.
Y lo dejas con toda tu
buena voluntad.
Exactamente.
Porque además estás deseando que esa otra persona lo lea también.
Lea,
claro.
Pero que es de vuelta, ¿sabes?
De ida...
y de vuelta.
Y vuelta.
Exactamente, de ida y vuelta.
Ahí está.
Venga. Bueno, pues eso, que nos cuentes sobre todo quién es, ¿eh? Quién es la persona que se ha quedado con tu libro y cuántas excusas te han dado para no devolvértelo, ¿eh? Que eso también es bueno.
Hay muchas excusas de por medio.
Bueno, muchas.
¿Escuchamos a uno más?
Venga, pues mira, este es Gonzalo de Mallorca.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues mi caso de tema de libros, pues me surgió en el año 2004. Fui a dar unos seminarios en Málaga sobre pastelería, panadería, heladería, o sea, todo en general, ¿no? Y bueno, un alumno... pues estaba muy interesado en conocer un libro que yo llevaba. Me lo pidió, como el seminario duró 4 días, pues pasaron los 4 días, los 5, los 6, o sea, desde el 2004 hasta hoy. Que lo disfruto.
Que lo disfrute. Que lo disfrute.
Un día, 2 días, 3 días, 4 días y al final casi 20 años.
Fíjate.
Oye, esto ya, hombre, esto ya no
esto es mucha
de
tela,
recibo.
Mucha
esto es mucha
tela.
¿Prestas o no te prestas libros? ¿Qué experiencia tienes tú con esto? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Madrid se escribe con M de qué vino, la única capital del mundo que le da su nombre a una denominación de origen. Y el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y Herrera en COPE salen a la Comunidad de Madrid para descubrir su gastronomía, alimentos y vinos. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 12 de septiembre tienes el melón entero piel de Saborigen España por solo 38 céntimos el kilo. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 12 de septiembre tienes el melón entero piel de Saborigen en España por solo 38 céntimos el kilo. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.